de la prevención del cáncer de piel y los cuidados, obviamente, del sol. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, buen día Marcela y Matías, ¿cómo están? Bien, gracias por la
Bien.
invitación para
Bueno,
hablar de este tema
doctora.
tan importante.
Sí, un tema más que importante porque llega el verano y a todos nos gusta disfrutar del aire libre, de tomar un poquito de sol, de tener la piel tostada, ¿no? Y a veces se corren riesgos muy altos. Recién comentaba este debate que se había dado en redes sociales, ¿no? Donde la gente decía, está carísimo el protector solar y es casi de uso obligatorio. Debería ser considerado como un producto que la obra social, la prepaga, debiese suministrarlo o al menos ofrecer algún tipo de descuento. ¿Qué piensa de esa opinión? Me parece como interesante, ¿no?
Sí, de hecho se planteó en el 2018, hubo una propuesta desde la Sociedad Argentina de Dermatología, se planteó que iba a haber un laboratorio nacional que iba a proveer, digamos, gratuitamente de un protector solar, pero bueno, luego vino el tema de la pandemia y eso se cortó. Habría que retomar, por supuesto, ese tema como tantos otros que quedaron para retomar. Considero que sí, que es muy importante que haya, sobre todo para las personas que tienen que estar al sol en forma obligatoria, como los trabajadores que trabajan al aire libre,
Claro.
en esos casos sería muy importante que se provea de protección y también, sobre todo a los niños, ¿no? Que son los que tienen más riesgo de quemaduras y que suelen estar más tiempo al aire libre durante el verano y están, digamos, dañando su piel, que después eso repercute en el futuro. Pero para
Sí.
todos también, porque la verdad es que la protección solar hoy por hoy es una prevención para un futuro cáncer de piel, que digamos, es muy común. Lamentablemente el cáncer de piel es cada vez más común y lo vemos en gente cada vez más joven. Yo escuchaba que recién hablabas de, bueno, qué pasa cuando uno, digamos, quiere tomar sol y broncearse,
Sí,
y en realidad
sí.
el bronceado es un signo de la piel que marca que la piel ya está dañada por el sol. El bronceado que uno considera a veces o que se consideraba antes como más como una moda saludable, un signo de que la piel está saludable, en realidad es un signo de la piel pidiendo ayuda. La piel nos marca
Ajá.
cuando se
Sí.
broncea, nos marca que ya el sol generó un daño y está tratando de protegerse produciendo un pigmento que te genera el color bronceado. Pero en realidad no es que eso después te protege mucho porque ese bronceado nunca llega a tener una potencia tal que bloquee los rayos. Entonces, uno puede estar bronceado, siguen pasando los rayos y eso se va acumulando. Y el daño solar es acumulativo e irreversible. Entonces,
Ajá,
habría que
sí.
pensar nuevamente los parámetros también de moda y de belleza, ¿no? Y
Sí, el
así
tema es
como nos
que
deconstruimos.
nos han criado en esta idea, ¿no? De que uno se ve bien bonito y en serio que cuando se mira en el espejo se ve más bonito cuando está tostado, ¿no? Esto es una realidad, pero me parece que es una cuestión pura y exclusivamente estética, ¿no? Que nos criaron en eso y bueno, nos vemos así. Habría que revertirlo.
Exactamente. Exactamente, así como nos estamos deconstruyendo en muchos otros aspectos, este también tendría que ser un aspecto en el cual tenemos que replantearnos las cosas. La verdad es que el bronceado ya no se considera saludable. Ya se sabe que el sol, la exposición solar, produce un daño acumulativo irreversible y es
Ahora,
potencialmente
sí.
cancerígeno.
¿Cómo hacemos para ir? Porque yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela era de 1911. En aquel entonces el que tomaba sol sabía que le salían pecas, entonces no tomaban sol. Y lo vemos en la referencia de cómo se vestían para ir a la playa. Digo, ¿cómo hacemos para ir a la playa, disfrutarla y no quemarnos?
Bueno, los cuatro parámetros que tenemos que tener en cuenta, y vamos a poner en último lugar el protector solar, porque a veces, como vos mencionabas, Marcela, el protector solar puede ser muy costoso y hay gente que por ahí no puede utilizarlo en forma adecuada o no accede a él. Entonces, empecemos primero por los horarios. Hay que tratar de no exponerse al sol en forma directa entre las 10 y las 16 horas. Eso también es una costumbre muy arraigada en nuestro país, que uno ve que las
Sí.
familias llegan en ese horario y almuerzan en la playa y están todo el día pasando todo el día en la playa. Está bien, uno entiende que son los días de descanso que uno tiene por ahí por un año de trabajo y tiene 10 o 7 días de descanso. y quiere aprovecharlos al máximo, pero la verdad es que eso es muy malo porque es el peor sol, el sol que incide en forma perpendicular y los rayos que generan mayor daño, que son los ultravioleta B, que son los del mediodía.
Sí.
Entonces, por un lado, horarios. Por otro lado, tratar de, siempre que uno puede, mantenerse a la sombra, de un gazebo, de una sombrilla, de un árbol, de lo que haya por ahí. Tres, la ropa. Es muy importante tratar de estar con el cuerpo cubierto con ropa. Ropa que puede ser una remera de algodón común, que tenga trama bastante cerradita, eso protege muy bien. Por supuesto, cuanto más longitud de tela haya sobre nuestro cuerpo, más vamos a estar protegidos. Si ponemos por ahí una camisola, algo largo, ya nos cubre más cantidad de superficie corporal. Y en las partes que no están protegidas con la ropa, utilizar el protector solar. El protector tiene que ser siempre de amplio espectro, con cobertura para rayos UVA y UVB, y tiene que aplicarse, en general se recomienda aplicarlo antes de concurrir a la playa o a la pileta o a donde uno vaya, más o menos 20 minutos, como para que los componentes de la crema que contienen el protector se absorban y se distribuyan en forma pareja y uno tenga las partículas de protector en la superficie de la piel lo más parejo y uniforme posible. Y después reponerlo, porque si estamos más de 2 horas o transpiramos mucho o nos metemos en una pileta o en el mar, eso va a sacar parte del protector y hay que reponerlo a la salida del agua.
¿Y qué graduación de protector solar? ¿50, la más alta?
No es necesario. El 50 es un factor que se usa mucho, sobre todo en pacientes que ya tienen problemas por el sol. Pacientes que tienen cáncer de piel, en general uno les recomienda que utilicen los más altos. Pero en diversos estudios se vio que con un factor 30 ya la protección es del 97% de las radiaciones, es decir, que tiene una protección altísima. Con lo cual, con un factor 30 bien colocado y en cantidad generosa, uno está protegido en forma ideal. Después sí, podemos ajustar un poquito más si el paciente tiene este tipo de antecedentes de cáncer de piel, sí, por supuesto, porque queremos que sea la protección extrema. Pero con un 30 la protección es significativa.
Ajá. ¿Qué pasa con mi piel si yo teniendo factor 30, ¿no? Que usted me decía recién, cuando la piel se pone oscura es porque está dañada. Pero yo uso factor 30, voy todos los días, me quedo desde las 8 de la mañana hasta las 10, tomo sol y me vuelvo a mi casa. Y me voy poniendo tostadita, ¿no? Porque corro y etcétera, etcétera. ¿Esa piel está dañada o está protegida?
Dañada va a estar igual. O sea, siempre cuando la piel está tostada, bronceada, siempre quiere decir que pasaron rayos y que generaron esa respuesta de la piel de broncearse para protegerse. Por supuesto que si el cuadro que vos me planteás es el cuadro, digamos, dentro de lo malo que sería exponerse deliberadamente para broncearse, lo que vos me estás contando es lo menos malo, es decir, que sea progresivo, que sea en horario.
Los argentinos somos muy de ir a la playa todo el día. Entonces, digo, cuando pasa esto, digo, y usted nos está recomendando pocas horas, y nos gusta que el picnic, que el mate, que el tejo, entonces digo, bueno, ¿cómo graduar toda esa actividad que uno realiza en la playa? Pues se va a quemar por más que tenga protector solar. Si no, evidentemente que caer en una pantalla total. Por eso le preguntaba.
Claro, igual la pantalla total no existe tampoco. Eso era algo que se hablaba antes de las pantallas totales, pero ya eso no se habla más. Se habla siempre de protector solar y la graduación en cuanto al factor de protección. Pero sí, tenés razón que tenemos que hacer como una negociación entre médicos y pacientes, y por supuesto que uno puede recomendar digamos lo más saludable, pero hay hábitos que ya están arraigados y también que el sol tiene algunos efectos beneficiosos, uno se siente bien,
vitamina D,
se sintetiza la endorfina, se sintetiza la vitamina D, o sea, tiene algunos efectos beneficiosos. La clave sería tratar de disfrutar de la exposición solar, más bien del aire libre, no de la exposición solar, y bueno, la exposición está ahí y uno se va a ir bronceando, como vos me comentabas recién, de acuerdo al tipo de piel que tenga también, porque algunas pieles no se broncean y lo sufren mucho. Pero bueno, ponele una piel así más con tendencia a broncearse sin ponerse colorado, con el correr de los días va a adquirir una pigmentación. Y bueno, si ese hábito, digamos, difícil de sacar, de estar muchas horas en la playa, si uno lo hace con todos estos cuidados, va a ser más saludable que si lo hiciéramos además sin todos los cuidados. Sí. Pero Mati, que se va a acumular, el daño se acumula igual.
Doctora,
porque, digamos, por más que sea entre las 8 y las 10, hay radiaciones. Y aparte, uno cuando está, por ejemplo, si vas a la playa, vas a recibir radiación natural de la luz ultravioleta que viene del sol, más la que se refleja. Entonces, a veces recibimos el doble de radiación de lo que normalmente viene del sol.
Doctora, ¿por qué? Hoy yo escuchaba la introducción de Marcela, incluso con el tema de la cobertura de las obras sociales, fundamentalmente para estos trabajos, ¿no? Que están expuestos, no sé, desde un obrero de la construcción hasta la policía, digamos, gente que tiene que estar en la vía pública. Ahora, más allá de eso, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué aumentó tanto? En algún momento no era tan caro la protección solar. ¿Cuándo fue que se disparó el precio de los protectores solares?
Sí, bueno, tan caro, ya uno, como sale todo tan caro, todo lo que uno quiere comprar sale caro, entonces es difícil decir tan caro con respecto a qué, y bueno, y sobre todo que tiene el valor de la protección, ¿no? Y que es, digamos, una prevención.
Pero no se puede medir en términos comerciales esto, digamos, porque es un tema de cuidados, o sea, es como que...
Es un tema de cuidados, sí. Y pero los medicamentos, que también son temas de cuidados, son carísimos también. Ahora están poniendo leyes para tratar de frenar un poco los aumentos de los medicamentos. O sea, eso es algo en lo que nosotros no tenemos una injerencia como sociedad de dermatología. Digamos, podemos hacerlo notar, podemos ponerlo en los medios, conversar sobre esto, lo hemos hecho, pero no es algo en lo que nosotros influimos en la generación de los precios de ningún tipo de medicamento y tampoco de la protección solar. Entiendo y comparto que sería excelente que tuviesen una cobertura y que también que el gobierno hubiese hecho, o bueno, digamos, que el gobierno actual o digamos, en general, ¿no? Las autoridades, digamos, por no decir un gobierno, que se hubiese continuado con eso que se había hablado de que se iba a dar protección solar gratuita en algunas situaciones.
Sí, o los balnearios, en vez de llevar a parasol y ojotas con la marca del candidato, se puede llevar protector solar en las puertas para que la gente en el balneario se ponga gratuitamente, como un dispenser.
Sí, eso, bueno, en algunos países está. Por ejemplo, en Australia hay, digamos, dispensers de protección solar, digamos, básica como para toda la población. Incluso los protectores solares también hay un tema de que vienen de tamaños pequeños y la protección que nosotros recomendamos es que se utilicen más o menos 11 cucharadas de té para... cuando uno está en traje de baño, para cubrirse todo el cuerpo. Y eso equivale más o menos a 30 mililitros, que sería el tamaño de una pelotita de golf. Si uno saca la cuenta, un pote entero de protector solar de 200 mililitros alcanza para 7 aplicaciones.
Claro. Quiere Entonces, decir que realmente, ni siquiera la tema, cantidad es la tema adecuada. Todo.
Exactamente. ¿Eh? Para ponerse la cantidad adecuada... también, digamos, es un tema que hay que plantear como muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos en nuestra campaña que va a empezar ahora la tercera semana de noviembre, hacemos ahí todo lo que es prevención primaria, que sería esto, la fotoeducación, y la prevención secundaria, que es la detección de cáncer de piel. Más que nada, digamos, nosotros estamos abocados a eso, pero sí estamos abiertos a también participar de estas discusiones. Hubo unas reuniones en la legislatura porque había un proyecto de ley para que haya una cobertura de los protectores solares, que lo hizo un diputado que además es dermatólogo, pero bueno, eso después no prosperó, digamos. No sé decir exactamente en qué momento de está actualmente, pero... digamos, siempre se está hablando de esos temas. los tenemos
Sí,
en
claro.
cuenta, sí.
Sí, claramente, aparte porque tienen que ver con la salud y como decía Mati, hay mucha gente que realiza tareas al aire libre y que realmente necesita una protección importante. Doctora, el mejor horario breve y contundente, el mejor horario para mi vitamina D, porque veo que los ginecólogos generalmente nos dicen, bueno, a una determinada edad el problema de la vitamina D es absorberla, se empieza a perder y demás. Tenés que tomar sol. ¿Cómo hago?
Es un tema, nosotros nos peleamos entre los endocrinólogos, ginecólogos y los dermatólogos, hay pica por eso, porque ellos nos mandan a tomar sol. Y la verdad es que el déficit de vitamina D es un fenómeno global que se da en mucha gente, en muchas edades y en todo el mundo. Hay factores que influyen, hay muchos factores que influyen, no solamente la exposición al sol. Por ejemplo, las personas mayores, ancianas, de por arriba de 70, 80 años, sintetizan poca vitamina D. Los que tienen la piel más oscura sintetizan menos vitamina D. Los que tienen algunas enfermedades con mala absorción, por ejemplo, los que tienen el bypass gástrico u otras enfermedades con mala absorción, sintetizan menos vitamina D. O sea, hay muchas cosas que le
Sí.
influyen. Y con la dieta, por más que uno haga una dieta rica en vitamina D, como sería comer pescados y algún tipo de hongos y lácteos fortificados y demás, lo que se absorbe es muy poco y se necesita del sol para activarla. Entonces, está influenciada por muchas cosas, por un lado. Por otro lado, la exposición, si uno tiene un déficit de vitamina D, no es una buena medida tomar sol para reponerlo. Sí, uno puede exponerse un poco para sintetizar una dosis adecuada como un mantenimiento, pero no como una forma de reponer un déficit. Si hay un déficit, hay que reponerlo con cápsulas o con ampollas bebibles, como se repone habitualmente. Y
Sí.
para lograr un nivel adecuado, constante, digamos, un mantenimiento, las escuelas de endocrinología que se dedican al metabolismo óseo recomiendan que sean unas exposiciones cortas de 15 minutos, 3 veces por semana, y el horario tiene que ser el mediodía, porque la exposición tiene que ser a rayos ultravioletas B, que son los que hacen sintetizar la vitamina D, no los A, que son los que están más que nada en el resto del día. Así que tendría que ser una exposición 3 veces por semana de unos 15 minutos, no hace falta estar bronceado, simplemente son
Sí.
exposiciones así aisladas, y tampoco hay que exponer todo, por ejemplo, el rostro, las orejas, el cuero cabelludo, podemos protegerlos. Esos son los sitios más frecuentes donde aparecen los tumores de la piel. Y entonces podemos protegernos con protector solar el rostro, las orejas, ponernos un sombrero
Ah,
y
las
exponer.
orejas. Uno no se pone protector solar en las orejas, mire. Es
Y sí,
interesante
pero
saberlo, ¿no?
con un gorro a veces está cubierto, con un sombrero con alas lo cubrís.
Sí.
Y exponés los brazos, las piernas, parte del torso y ya está. No es tampoco que hay que ponerse bikini a tomar sol. Son
Perfecto.
15 minutos, 3 veces por semana, con una superficie, digamos, del 50% corporal. Ya con eso se logra, digamos, el mantenimiento de la cantidad de vitamina D que uno debe tener en el cuerpo. Pero si uno tiene vitamina D baja, ponerse a tomar sol para sintetizar vitamina D no tiene ese sentido, porque primero no sabemos cuánto se va a sintetizar, porque está influida por muchos factores. Y por otro lado, pues el riesgo de cáncer de piel en el futuro puede ser peor que el riesgo de tener una vitamina D baja que se suplementa hoy por hoy.
Doctora, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, les recordamos entonces la campaña de cáncer de piel que comienza la tercera semana de noviembre. Tuvimos unos años sin poder hacer atención presencial, así que este año lo que tratamos es de estimular un poco y concientizar para que los pacientes vuelvan a la consulta con los médicos en los hospitales y en las clínicas. Y también que visiten nuestras páginas en las redes, que se llaman perdón, Prevención Cáncer de Piel en Facebook, en Instagram, donde vamos a dar tips para la protección solar.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un abrazo muy grande. Será hasta la próxima.
Igualmente, un gusto.
Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con la doctora en dermatología, Carla Minaudo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, por el tema del cáncer de piel, ¿no? Es algo que nos preocupa absolutamente a todos.